Pare de qui és l'escut que té un ratpenat. Fill meu és l'escut de l'equip que ens ha fet volar alt. Amunt, ben amunt, tan amunt com pots imaginar. Des d'ella fa 100 anys, des d'ella fa 100 anys.
Aquí comienza Amunt Afició con Jorge Ruiz.
¿Sabéis cuándo fue la última vez que el Valencia ganó los dos primeros partidos de Liga? Hablo de la temporada 2010-2011. Emery en el banquillo del Valencia. Primer año post salidas de David Villa y David Silva, que seguro que os suenan. Por eso y porque hemos estado toda la semana informando, analizando, opinando y criticando aquí en Radio Sport Valencia, hoy vamos a hablar de lo que realmente nos une y nos interesa a todos, que es el fútbol. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Sport Valencia. Apenas poco más de 24 horas para que ruede el balón en Balaídos. Celta-Valencia el sábado, mañana, a partir de las 9 de la noche. Estaremos con un compañero de Vigo, del Desmarque, que sigue la actualidad del Celta, Alberto Bravo. Analizaremos una vez más una rueda de prensa, yo diría una masterclass de Javi Gracia, con nuestro compañero Domingo Ortiz, de La Grada. Y comentaremos la última hora del Valencia, la convocatoria, el posible 11, y nos mojaremos con una porra. Hoy también aprovecho, antes de empezar, de agradecerle a Carles García Alemany la oportunidad, la confianza que tuvo en mí desde el primer día, no que nos vimos, sino desde el primer día que interactuamos por redes sociales. Desde aquí le mando un saludo porque seguro que nos está escuchando. No va a estar él de manera presencial los viernes, pero siempre que necesite una ayudita, él va a estar desde el otro lado del teléfono para estar aquí con nosotros. Y aprovecho, ya que estoy aquí, para saludar a dos compañeros que van a vivir mi primer día como presentador. Les he llamado a ellos primero, por encima de todo, porque son mis amigos, porque son mis compañeros en la Universidad de Valencia, en el grado en periodismo, y segundo, porque sé que son personas, y lo son y lo van a ser, muy válidas para esta profesión. Les presento en sentido de las agujas del reloj. A mi derecha, Sergio Mayo. ¿Cómo estás, Sergio?
Hola, Jorge, ¿qué tal? Un placer.
A mi izquierda, Carlos Vicent, bienvenido.
Buenas tardes, Jorge, un placer como siempre.
Y antes de empezar, para tranquilizarnos un poquito, yo al menos me he tomado un café, porque al igual que Javi Gracia ha sabido hacernos llegar la calidad de un equipo profesional a nuestros hogares, Cafés Ventura y Jura han decidido ofrecer esa misma combinación. La calidad de un equipo profesional ahora mismo en tu hogar o empresa. Es la combinación perfecta. Jura, la empresa suiza de cafeteras automáticas para café de alta gama, y Ventura, una empresa valenciana que lleva casi 75 años destacando por su café para los profesionales. Te ofrecen la posibilidad de ser los primeros particulares o empresas en disfrutar de la calidad y el aroma del café en máquinas suizas automáticas. Bueno, Sergio, Carlos, ¿qué os pareció el debut del Valencia Club de Fútbol en Liga frente al Levante? Y si veis al equipo capacitado de llevarse los 3 puntos en Vigo.
Bueno, pues el debut, en mi opinión, fue muy positivo. En la primera parte sí que es verdad que nos costó, pero al final, supimos remontar y sobreponernos al resultado. Y la verdad es que esto nos nos da a pensar que veremos un gran partido en Vigo y podamos sacar los tres puntos en Balaídos y mantener el liderato.
Yo, por mi parte, quiero decir que la representación de todo lo que está pasando en el Valencia se vio en el campo. Una primera parte nefasta y una segunda parte bastante buena que hizo al equipo remontar un partido que ya veníamos perdido al descanso, o por lo menos yo creo que en Balaídos, si continuamos con la dinámica de esa segunda parte, podemos aspirar a la victoria.
Fueron claves los cambios de Javi Gracia en el descanso. Bueno, una vez comenzó la segunda parte con esos cambios de Uro Rasic, Denis Cherisev y Manu Vallejo. Cherisev asistió para el gol de Manu Vallejo y Vallejo marcó un doblete que valió 3 puntos.
Sí, como bien dices, al final un entrenador tiene unos jugadores y tiene que optimizar los recursos y lo hace de manera perfecta. El partido estaba empate, realizó los 3 cambios que tú dices y a partir de ahí remontamos.
Como decía, el sábado el Valencia, mañana a partir de las 9 de la noche en Balaídos, se enfrenta al Celta de Vigo y por ello hoy está aquí con nosotros para analizar la actualidad del Celta de Vigo Alberto Bravo, del Desmarque. Buenas, Alberto, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, semana muy movidita, tanto aquí como allí, sobre el caso Murillo. No quiero que nos detengamos mucho con este tema, pero ¿cómo se ha vivido en Vigo toda la operación Murillo? Porque aquí se dio por hecho que Jason Murillo iba a jugar en el Valencia.
Sí, yo creo que si Murillo está hoy y mañana va a jugar contra el Valencia es precisamente porque el Valencia estuvo muy cerca de firmar al colombiano. Ese lunes parecía que solo faltaba el ok de Peter Lim, como vosotros sabéis, no se dio y el Celta pues aceleró una negociación que tenía en stand-by y bueno, pues ha venido de nuevo cedido, sin coste, pagando solo, parece ser, 500.000 euros de su ficha y con una opción de compra no obligatoria de 12 millones de euros. Una operación muy ventajosa en lo económico para el Celta para esa temporada. Ya más adelante veremos si es capaz de retener al colombiano o no, pero desde luego se refuerza con un buen central a un coste muy bajo y desde luego en Vigo sorprende mucho que el Valencia no haya podido llegar a estas cantidades con la Sampdoria y que Murillo no esté ahora mismo pues convocado con el Valencia para jugar contra el Celta.
Aquí Alberto también sorprendió, sobre todo porque la Sampdoria debía cerca de 8 millones al Valencia Club de Fútbol por el futbolista y se nos hizo raro que el Valencia no fuera capaz de negociar y de llegar a un acuerdo con la Sampdoria, un acuerdo que favoreciese a los dos equipos para que Jason Murillo, como tú bien dices, estuviera mañana con el Valencia y no con el Celta. Pero volviendo ya a lo verdaderamente importante, mañana, 9 de la noche, Celta-Valencia. ¿Cómo llega el equipo de Óscar García? ¿Ilusionó el debut en Liga? Fue empate contra el Eibar, pero yo vi un equipo que estaba más hecho que al menos la temporada pasada.
Sí, está más hecho. Se nota que han tenido más semanas de trabajo, que no hay ese nerviosismo que atenazaba el equipo en las últimas jornadas de Liga, donde pues estaba jugando el descenso y por ahí puede ir un poco pues esas mejores sensaciones que dio el Celta contra el Eibar. También hay que recordar que el Eibar a día de hoy es un equipo que apenas ha fichado nada, que se ha perdido futbolistas importantes, había perdido a Orellana, había perdido a Charles, que había metido 6-8 goles el año pasado. Se fueron los 2 o 3 máximos goleadores del Eibar, y aún así el Celta empató a 0. Un partido que dominó, que tuvo la pelota, pero que tampoco vamos a tirar cohetes ahora, porque el Celta sigue mostrando, pues de alguna manera, unos problemas que tenía la temporada pasada. Es que es un equipo al que le cuesta generar ocasiones, y las ocasiones que genera, desde luego, a día de hoy no es capaz de materializarlas en gol. Sucedió así en Ipurúa, veremos qué pasa mañana en Balaídos a las 9 de la noche, contra un Valencia, que siempre son partidos en los que pues hay goles, hay ocasiones, son partidos que se disputan de tú a tú, donde pues los resultados no suelen ser nunca muy ajustados, pero repito, es que al Celta a día de hoy, quitando Yago Aspas, que es el único futbolista que puede garantizar un buen número de goles, ni Santi Mina, ni Nolito, ni Enremor, se espera que sean jugadores que puedan suplir, por ejemplo, los goles que sí marcaba Maxi Gómez, que ahora, bueno, pues lo disfrutáis vosotros y ya sabéis perfectamente de lo que es capaz el delantero uruguayo.
Justo te quería preguntar por Enremor, porque en pretemporada ha marcado goles, se la ha visto con otra cara, llevaba ya 2 temporadas que no acababa de triunfar en Vigo, con varias cesiones. Ahora ha vuelto y parece que el jugador, al menos por el momento, está rindiendo a un nivel no esperado, ¿no? Porque se esperaba ya poco de él. Y ya por ahora fue titular, para mí, de los mejores del partido contra el Eibar. No sé si esperáis esta temporada ese salto de calidad que esperabais hace unos años con Emre Mor.
si estamos hablando del fichaje, si no el más caro de la historia del Celta, que costó 13 millones de euros, pues va a competir con lo que pueda acabar pagando el Celta al Barcelona por Denis Suárez, porque el fijo habían sido 12,9 más unos 3 millones en variables, que con la mala temporada del Celta de ayer, pues veremos, o sea, de la temporada pasada, veremos si se cumple alguno de ellos o si queda alguno de ellos por cumplir. Pero estamos hablando de un futbolista que llegó a Vigo con 19 años, con la vitola de gran estrella futura del fútbol europeo, venía del Borussia Dortmund, ese Borussia Dortmund había vendido ese mismo año a Dembélé por 150 millones al Barcelona, parecía que su sustituto iba a ser en remor, pero cuando el Borussia Dortmund te vende un futbolista que debe ser el sustituto de Dembélé por 13 millones de euros, es que algo tiene. Y es que era un futbolista con un carácter muy inestable, que la profesión no se la tomaba en serio, y así sucedió las tres primeras temporadas en Vigo. Las dos primeras en la disciplina del Celta, con cinco veces que fue apartado por los distintos entrenadores, entre ellos Juan Carlos Unzué, Antonio Mohamed, Miguel Cardoso, y el año pasado con una cesión frustrada de solo tres meses al Galatasaray, donde, bueno, pues se iba a reencortar con Fatih Terim, que es el entrenador fetiche, por decirlo de alguna manera, que tenía en remor, o así él lo decía, porque lo había hecho debutar en Turquía, porque era de alguna manera como su maestro, su padre, y no funcionó. En diciembre Galatasaray renuncia a esa cesión, lo cede al Olympiacos, y la Liga Griega, pues con todo el respeto del mundo, es una competición menor, y ni siquiera allí es capaz de jugar solamente en la Liga Griega. Juega 53 solo en un partido de Copa contra un segunda o tercera división griego, tampoco hace gran cosa, y ahí sacamos el remor. Llegaba este verano, la intención del Celta desde luego era sacarlo, pero ya llevamos unos meses demostrando en Instagram que estaba entrenando bien en solitario, que había contratado a un preparador físico, también a un preparador mental que se llama Kim Boye, que fue el encargado, pues de alguna manera, de poner a punto a Braithwaite, al delantero del Barcelona, y cuando estaba en el Leganés, y de ahí pues posiblemente su buen rendimiento le permitió pues firmar por el Barcelona. Y bueno, pues había un mínimo de esperanza de ver que el Sabal se estaba poniendo fuerte, que estaba entrenando duro, que había dejado a un lado pues esa vida no disoluta, porque él es musulmán y parece que en ese sentido sí que cumple pues con las normas de su religión. No es un futbolista que se va hasta altas horas de la noche, no bebe alcohol, pero sí que, por ejemplo, se pasaba hasta 5 o 6 de la mañana jugando al ordenador, al Fortnite, que era su gran afición, o conduciendo coches de alta gama. Con una camarilla de amigos que siempre iban detrás de él, que yo creo que es algo que vosotros también habéis tenido en Valencia con algunos jugadores o futbolistas que vienen con 5 o 6 que ellos llaman amigos para no estar solos, al final sí. Se convierten en rémoras. Sí. Y bueno, pues todo eso con de la mano de Kimbo ya ha desaparecido, ha decidido ser profesional, está en su cuarto año de contrato con el Celta, de una ficha muy alta, de 1,3 millones de euros por temporada, y parece que por fin ahora sí que quiere jugar al fútbol, sí que ser profesional, y ya no solo se demuestra en la caridad que tiene como futbolista cuando regatea, cuando es capaz de disparar, sino en esa capacidad que tiene ahora para recuperar la posición, para presionar, para ir atrás. Esperemos que desde luego le dure esa actitud, porque se convertiría sin duda en el mejor fichaje del Celta esta temporada.
Sí, Alberto, soy Sergio. A mí me gustaría preguntarte sobre un fichaje, un mediocampista peruano de 25 años llamado Renato Tapia, que ha llegado gratis porque terminó contrato con el Feyenoord, y me gustaría preguntarte qué sensaciones genera este fichaje en Vigo, porque el otro día fue titular en Ipurúa. ¿Y qué papel puede tener contra el Valencia a la hora de frenar a un jugador como Kangin Lee, que se mueve muy bien entre líneas?
Pues yo creo que ha sido uno de los grandísimos aciertos de la dirección deportiva del Celta. Es un futbolista que pues lo había hecho bien en Holanda, luego es verdad que firma por el Feyenoord y allí pues de empezar a jugar luego acabó desapareciendo las alineaciones. No teníamos unas grandísimas esperanzas en él, salvo porque sabíamos que cubría una carencia del Celta, que era ese pivote defensivo rocoso, fuerte, que es capaz de presionar, que va al corte, que no tiene miedo en chocar, y es un perfil de futbolista que en el Celta no existía. Y hoy mismo Óscar García lo decía en la rueda de prensa previa al partido, que ha venido a cubrir una carencia y un perfil de futbolista del que el Celta llevaba muchos años careciendo. Entonces, por ahí sí que hubo ilusión, empezó a jugar en pretemporada. Se nota que aún no está adaptado al ritmo de la competición española, con el pie, pues de alguna manera es un tanto limitado, le cuesta dar pases más allá de los 5 o 6 metros que cualquier futbolista de primera o segunda división debería dar sin problema, pero su función de pivote, de stopper, de futbolista que corta balones es fundamental. No sé si le dará la velocidad para parar a Kangin Lee, pues estamos hablando desde la mejor promesa que tiene el Valencia a día de hoy, una vez que Ferran Torres se fue al Manchester City, pero desde luego sí que va a poder presentar batalla a un mediocampo en el que sí que entiendo que va a estar con Dovia, que puede estar acompañado de otro futbolista, no sé si Uroš Rašić por el dolor de muelas, pero sí que por ahí va y podría igualar la fuerza de mediocampo que siempre tuvo el Valencia contra el Celta y que el Celta nunca fue capaz de igualar. Óscar García Junyent contra el Eibar, que ya era un partido en el que también tenías ese déficit de físico, decidió alinear en un doble pivote a Renato Tapia con Okai Yukuslu y desde luego cumplieron a la perfección, no con mucho fútbol, pero sí con ese trabajo de destrucción y de corte, y por ello entiendo que contra Valencia, repito, contra Condovia, contra Rasic, no sé si Esquerdo, algún futbolista de los que ahora parece que va a tener que usar Javi Gracia, sí que van a poder de alguna manera presentar batalla en igualdad de condiciones, cuando en otras temporadas desde luego eso no sucedía.
Yo te quería preguntar también, sin dejar el tema de los fichajes, de que a nosotros en Valencia nosotros estamos buscando un centrocampista y un defensa central. ¿Vosotros estáis intentando encajar a alguien que supla a Rafinha?
Sí, se sonó el nombre de un futbolista de Sarsfield, de Robertone. Parecía que llegó a haber un acuerdo, una oferta inicial, procesión con opción de compra, era un box-to-box bastante completo, jovencito, acaba contrato con Pérez Sarsfield, pero parece que las negociaciones han ido en los últimos días un poco al traste. Todos estamos con la misma situación, el déficit de ingresos de todos los equipos, con la ausencia de público, con menos derechos de televisión, con los contratos de patrocinio que muchas empresas que antes podían pagar porque sí que tenían unos ingresos X ahora los han visto reducidos, pues ha provocado que todos tengamos un recorte muy importante en el límite salarial. Celta tenía 68 millones de euros para gastar en la plantilla la temporada pasada. Este año su coste inicial era de 54 millones de euros. Parece que ha habido esa directiva de la liga en la que permite gastar ese 30% de los beneficios generados por ventas en los últimos 3 años, y el Celta se ha visto beneficiado y aumentado de los 54 a casi los 60 millones de euros. Pero estamos hablando de que hay 8 millones de euros que el año pasado puedes gastar y este año no los puedes gastar. Entonces, aunque estén buscando ese sustituto de Rafinha, en el Celta, la dirección deportiva entiende que jugadores como Brais Méndez, que acaba de renovar, Denis Suárez, que tiene que dar un salto adelante, deberían ocupar esa posición, y sí que van a intentar esperar a esos días de rebajas finales del mercado, que puede ser el 3, el 4 o 5 de octubre, como sucedió la pasada temporada, para intentar fichar a Rafinha si este, que a día de hoy no tiene ninguna oferta, pues sigue en el Barcelona y el Barcelona está dispuesto a cederlo o a venderlo por una cantidad menor de dinero, o incluso pues a dar la carta de libertad para ahorrarse una ficha. En el caso de Rafinha estamos hablando de 3 millones y algo largos limpios por temporada.
Alberto, para finalizar, a ver si te puedes mojar con un 11 y con un resultado para el partido de mañana.
El resultado complicado, yo tengo que decir que si gana el Celta un 2-1, porque sí que creo que con Iván Villar en la portería no estamos del todo seguros, y el 11 yo creo que es bastante sencillo, no creo que me equivoque, muchos futbolistas va a ser Iván Villar en la portería. Hay que recordar que Rubén Blanco y Sergio Álvarez están lesionados de gravedad, ninguno de los dos va a estar antes de noviembre, y el tercer meta del Celta, que es un portero con muy poquitos partidos en primera división y que desde luego a día de hoy no parece que tenga nivel para jugar en la máxima categoría, va a ser el titular. Defensa, Hugo Mayo seguirá en lateral derecho, Lucas Olazán en el izquierdo, Murillo va a ser titular. Ahí sí que hay una de las principales dudas, porque el año pasado Murillo siempre formó con Araujo, pero Araujo no ha empezado del todo bien la temporada, entonces puede ser que Idu, que sí hizo un buen partido contra el Eibar, acabe jugando de central derecho, y Murillo, que tiene más calidad, más experiencia, pueda desplazarse al central izquierdo. En medio campo, Renato Tapia y Okai Yukuslu a día de hoy son intocables para Óscar García. En remor va a ser el extremo derecho, Nolito el izquierdo. En la media punta, Brais no brilló del todo, no lo hizo del todo bien contra el Eibar. Puede ser que Denis Suárez, que estuvo lesionado desde la pasada temporada por una rotura fibrilar y solo pudo jugar un amistoso en la pretemporada, sí ya pueda entrar de titular. Y desde luego Denis Suárez va a estar en esa media punta, entiendo, en lugar de Brais Méndez. Y arriba, eso sí que es impepinable, es imposible no discutirlo, va a ser de Aguas, va a ser delante del centro del equipo, y un futbolista que habéis tenido allí como Santi Mina, pues será suplente. Es un delantero que parece que a Óscar García no le convence del todo. Veremos si el Celta no lo intenta colocar en el mercado, porque hubo una oferta del Lokomotiv de Moscú en la que el Celta dijo que si llegaba a una cantidad no muy alta de dinero lo hubiesen vendido. Y desde luego otro futbolista que entiendo que la afición del Valencia tiene el foco en él, como Jorge Sanz, ni siquiera va convocado, y es un jugador que está buscando una salida del Celta en este segundo año de cesión, porque sabe que a día de hoy es el quinto central del equipo.
Muy bien, Alberto, pues muchas gracias por este análisis exhaustivo que nos has hecho sobre el Celta de Vigo. Mucha suerte mañana, que gane el mejor, que gane el Valencia, y a partir de ahí os deseo toda la suerte del mundo. Alberto, un saludo.
El mismo deseo, un abrazo.
Bueno, Carlos, Sergio, antes de continuar os voy a comentar algo que seguro que os interesa. Y es que si queréis dormir en el centro de Valencia a un precio muy asequible, reservad en el Art and Flats, el mejor alojamiento Art and Flats Bed and Breakfast Boutique, con una decoración especial y diseño. Se encuentra, ojo, a 300 metros del Mercado Central de Valencia y a 200 del Ayuntamiento. Vamos, en el centro de la ciudad, mejor ubicado imposible. Es precioso, moderno y original. Y lo que nos interesa, con wifi gratuito y desayuno continental. Dormir en Valencia es un lujo y ahora además un lujo muy económico. Entra en www.artandflats.com. Bueno, como he comentado al inicio del programa, el Valencia lleva sin ganar, ojo, sin ganar, las dos primeras jornadas de liga, las dos de manera consecutiva, desde la temporada 2010-2011, 10 años desde que el Valencia no comienza la liga con 6 puntos. Hablamos de Emery en el banquillo, recién fichados Soldado y Aduriz. De hecho, la primera jornada, y aún me acuerdo, ganamos en la Rosaleda 1-3 con un doblete de Joaquín y un cabezazo de Aduriz a la salida de un córner en los primeros minutos de partido. Y en la segunda jornada ganamos 1-0 al Racing, me acuerdo porque estuve con mi padre en Mestalla aquel día, y marcó Maduro en el minuto 46, justo antes del descanso, también a la salida de un córner. Son muchos años ya, 10 años sin ganar los dos primeros partidos de liga. Otro dato más, desde que el Celta subió a Primera División, la última vez que subió a Primera División, en la temporada 2012-2013, el Valencia solo ha ganado 3 veces en Balaídos. Pero son 3 victorias, yo creo que de las que nos acordamos todos. El gol de Valdez en el último minuto a centro de Joao Pereira.
Mítico.
Esa victoria 1-5 con uno en el banquillo. Triplete de Paco Alcácer. Marcó también parejo de falta. Se rumoreaba que era el último partido de Nuno como entrenador del Valencia. Y el Valencia dio un golpe sobre la mesa aquel día en Balaídos. Y la última victoria, el año del centenario. Para mí la victoria que fue fundamental para que el Valencia escalara posiciones. Aquella victoria en Balaídos. ¿Cómo veis el partido del sábado? Nos ha hecho un buen análisis Alberto Bravo, nos ha confirmado que va a jugar Jason Murillo, había dudas esta semana, bueno, estos últimos días con el caso de Murillo, va a jugar, para mí le da un salto de calidad tremendo al Celta. El año pasado Murillo fue clave, cortó la sangría de goles del Celta, fue muy importante para que el conjunto de Óscar García se quedara en Primera División, y vamos a decirlo, qué pena que Murillo mañana no lleve la blanquinegra.
Sí, es una pena porque al final Murillo se ha visto, como bien has dicho, que en el Celta pues fue un gran central y básicamente la solidez defensiva del Celta se cementó gracias a su llegada. Y el partido de mañana obviamente será un gran reto. Al final el equipo de Óscar García siempre intenta proponer, es un equipo propositivo. Luego falta que no le dejemos. Vamos a intentar a ver si con la sangre joven de Yunus, con Kanjin, una presión alta y complicar la salida de balón del Celta, que le cuesta.
Yo creo que va a ser un partido cuanto menos divertido. Dos defensas que no están aún afianzadas. La del Celta tampoco es que tenga una calidad sobresaliente. Araujo y seguramente Murillo, recién llegado, juegue. Nosotros, con lo que tenemos con Gabriel, Guillamón o Diakabi, jugarán de titulares. Yo creo que dos delanteras, como las que son las del Celta y las del Valencia, pueden hacer mucho daño. Y estoy seguro de que habrán goles.
Lo que hay que mejorar seguro son los datos como visitante, al menos respecto a la temporada anterior. El Valencia el año pasado fue el 17º equipo en liga como visitante. 19 partidos y un dato demoledor. 13 puntos. De hecho, solo recuerdo un par de victorias, una de ellas en el Ciudad de Valencia. Y si el Valencia quiere estar arriba, si el Valencia quiere luchar por Europa, que es el objetivo del Valencia, tiene que cerrar la sequía de goles fuera de casa y empezar a ganar.
Yo creo que mañana puede ser el día, el punto de inflexión. Yo creo que si mañana conseguimos ganar, si conseguíamos afianzarnos con una continuidad de juego como la que vimos en la segunda parte del derbi, yo creo que, oye, no estamos mal, no estamos tan mal. Es verdad que necesitamos refuerzos, es verdad que nuestro juego con jóvenes no es el mejor, pero dos victorias ya en las dos primeras jornadas, 6 puntos, repito, y aclaro, vamos líderes ahora mismo. Yo estoy ilusionado.
En parte gracias al técnico del Valencia, Javi Gracia, que hoy en rueda de prensa ha vuelto a demostrar mucho talante. Para mí ha estado sensacional, ha dado, como digo, una masterclass de calma, seriedad, protege al equipo a la vez que pide fichajes, y para eso y mucho más está aquí con nosotros al otro lado del teléfono Domingo Ortiz. Hola Domingo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Jorge? Saludos, buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
¿Qué te ha parecido la rueda de prensa de Javi Gracia? Supongo que, como a todos, nos ha sorprendido, como siempre, para bien.
Pues cum laude, me ha parecido la rueda de prensa de Javi Gracia por segunda semana consecutiva. Es un entrenador que tiene un discurso que cala, tiene una oratoria que llega al futbolista, llega al aficionado, llega a los medios de comunicación y llega a todo el mundo. Por lo tanto, uno está mucho más tranquilo sabiendo que un entrenador con una capacidad analítica brutal, como es el caso de Javi Gracia, con un equipo de trabajo también destinado a todo ese tipo, a analizar pormenorizadamente al rival, y además que tácticamente es un entrenador muy rico, si además de todo eso, que dentro de Paterna sabes que es un entrenador con mucha capacidad, si además sabes que tiene esa oratoria y ese mensaje, pues estás en buenas manos, ¿no? Entonces, creo que la rueda de prensa de hoy es un poco la elongación de la semana pasada. Bueno, creo que al final, Jorge, estamos en las manos de un entrenador que tiene muy claro lo que quiere, desde el primer momento lo ha tenido, y que con esa elegancia que le caracteriza, pues no tanto la semana pasada, ¿no? Obviamente, pero es que tenía que decir las cosas así. Y esta semana un poco más suave, más calmado, pero también ha dicho para mí dos cosas muy claves. La primera, defendiendo a su plantilla por encima de todo, que antes que hablar de lo de fuera hay que hablar de lo de dentro, que es al final los que están luchando, los que están peleando, los que sacaron el partido adelante ante el Levante, y creo también que es muy importante esa frase de no estoy dispuesto a formarle jugadores a otros equipos.
Sensacional.
Claro, porque si realmente vienen refuerzos a ayudarnos de verdad, perfecto, pero todo lo que sea formar a otros jugadores, yo prefiero formar a los de aquí. Eso me parece maravilloso, y luego también que en ningún momento se ha arrepentido de las palabras de la semana pasada, y mucho menos, simplemente ha dicho que no lo quiere volver a repetir, pero que lo que dijo, dicho está, y que no cambia un ápice. Se necesitan refuerzos, lo dijo, y se lo dijo también a Neil Murti en esa reunión del pasado martes, que ha asegurado el entrenador que no hubo reprimenda, que solo se habló de mercado y de futuro.
Y Domingo, como tú bien dices, hoy, de una manera un poco más suave, pero Javi Gracia ha pedido y necesita refuerzos como el Comer, central y medio centro.
Sin duda, eso es urgente. Es decir, como todo en la vida, hay cosas que son urgentes y hay cosas que son importantes. Pues estamos con una urgencia brutal. Ya lo vimos el día del Levante, donde el Valencia hacía aguas absolutamente en ese centro del campo y sobre todo en la parte de atrás junto a Gabriel Paulista. Primero con Mangalá, después con Diakabi. El Valencia necesita dos piezas de manera urgente, como decimos, para reforzar, pero dos piezas de verdad. Es lo que decía Javi Gracia, no fichar por fichar, sino refuerzos que nos ayuden, que mejoren el rendimiento global de la plantilla. Por eso espero, confío, como decía el entrenador, que el Valencia, en este caso Anil Murti, Miguel Ángel Corona y sobre todo el OK famoso de Peter Lim, pues acceda a que en las dos últimas semanas de mercado el Valencia pueda acceder a esas piezas mínimo, aunque creo que el Valencia necesita alguna más. Y confiaremos en que esas piezas de más también puedan llegar. Pero sin ninguna duda que el acompañante de Condovia y el acompañante de Gabriel tienen que venir sí o sí si el Valencia quiere mirar hacia arriba en esta temporada.
De lo que está sonando en el mercado, de lo que hay disponible, yo sé que tú sabes bastante de fútbol internacional, fútbol nacional. ¿Tú a qué entrarías al Valencia?
Bueno, es que depende del perfil que tú quieras buscar. Quiero decir, si Javi Gracia está RQR con Capué, pero al mismo tiempo los compañeros de Superdeporte hablaban del fichaje de Adrián Silva, son dos perfiles absolutamente antagónicos.
Así
uno es un perfil, Adrián Silva es un perfil de toque, es un perfil de calidad, un perfil de... No es parejo, ¿eh? Lo digo porque la gente se cree que es un parejo, es un motor diésel, es un motor que va poco a poco, es un organizador, un creador de juego desde la base. Adrián Silva es un futbolista más de llegada, de crear, de mover al equipo, pero que es como si fuera una piraña, un pitbull, muerde además, mucho más, tiene más sangre y más recorrido que Parejo, y sin embargo también tiene la misma calidad, o mucha calidad, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver el perfil del portugués con el perfil del francés. Capué o Capú, como dicen los puristas también, creo que es un jugador que no tiene nada que ver, un jugador de llegada, de box to box, es un Coquelin que también tiene buen pie, pero con mucha más envergadura y que va mejor en el juego ofensivo. Es depende de lo que estén buscando. No puedo responderte porque existen muchas opciones válidas para jugar en el Valencia. También me llegaba la información hace un par de semanas, no, miento, una semana, que habían ofrecido a Steven Enzonzi, es decir, un jugador sí, que es un poco también parecido a Capué, quizá con más técnica, pero menos recorrido, menos físico ahora mismo. Entonces, claro, no tenemos el perfil definido porque lo que suena no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero lo que está claro es que yo, si pudiera, yo traería a los dos, porque yo traería a Capú por Coquelin y traería a Adrián Silva por Parejo. Eso sería lo idílico. Ahora bien, ¿qué va a pasar? No lo sé. No tenemos nadie ni idea, porque quizá avancen las negociaciones con Adrián Silva y a última hora lo vuelva a tumbar. Todo es posible, aunque aquí parece que sea más complicado, porque detrás de Adrián Silva, detrás, aunque no sea su representante oficial, está Jorge Méndez. Entonces, quieras que no, va a ser más sencillo acceder a Adrián Silva que a el resto de jugadores que han sonado, ¿no? Pero lo que está claro es que de momento nadie se puede aventurar, Jorge, porque estamos hablando de un mercado donde de momento el Valencia no tiene ninguna cara nueva. Y lo que hay que confiar, que es lo que ha dicho Javi Gracia, es que en estas dos semanas que quedan hasta el fin de mercado, que sí o sí el Valencia haga también, sobre todo a la frase que dijo ayer el consejero José Luis Argosí, que haga, que le dé sentido, ¿no?, a esa frase rotunda y contundente de que sí o sí van a haber refuerzos antes de que finalice el mercado.
Yo creo que con lo que ha dicho hoy Javi Gracia y con lo que dijo la semana pasada la afición, nos queda clara dos cosas. Confiamos ciegamente en lo que diga Javi y en su criterio, y desconfiamos totalmente en lo que haga la directiva del Valencia y estos movimientos pésimos que ha hecho durante el mercado de fichajes, ¿no, Sergio?
Sí, Domingo, a mí me gustaría preguntarte por esta política de fichajes que ha impuesto la directiva valencianista. Al final tenemos un nicho muy específico, muy reducido de jugadores a los que acudir al mercado. Entonces, me gustaría preguntarte si esto a largo plazo puede llegar a cansar a Javi Gracia, porque al final, a corto plazo no creo que le acabe agotando, porque acaba de llegar, hay ilusión, hay afición, hay jugadores jóvenes, pero a largo plazo, ¿crees que le puede llegar a cansar?
A ver, evidentemente yo no estoy en la cabeza del técnico navarro, sí que hablo con él, tengo contacto con él, y de momento lo que sí que puedo decir es que el entrenador está encantado de entrenar al Valencia, que el entrenador está muy ilusionado de entrenar a un club que para él es top 4, sin duda, de la Liga Española, y yo dudo mucho que Javi Gracia diga no a un sueño como este, porque que nadie se le olvide que el Valencia es el equipo más importante que ha entrenado Javi Gracia hasta la fecha. Con lo cual, yo dudo mucho que este lío de mercadeo, de futbolistas, acabe cansando a Javi Gracia cuando está delante de la oportunidad de su vida. Dicho esto, insisto, no estoy dentro de su cabeza, pero también hay que tener una cosa en cuenta. Vamos a ver qué es lo que consiguen cerrar este año en cuanto a la plantilla, vamos a ver hasta dónde le puede conseguir sacar rendimiento Javi Gracia durante toda la temporada, porque si el Valencia al final consiguiese, imaginaros, el billete para la próxima Champions, ahora parece una quimera, ¿no? Parece una utopía.
Ojalá.
Viendo los futbolistas que hay y la plantilla que todavía se tiene ahora mismo, ¿no? Pero si se consiguiera ese billete, estamos hablando que la temporada que viene tendrías más 60 millones de euros que este año no tienes. Esperemos que la pandemia esté, la vacuna esté con nosotros y ya poco a poco se vaya recuperando la normalidad, con lo cual la gente entraría a los campos y habría unos 14-15 millones de euros de taquillaje que ahora mismo no están. Es decir, estamos hablando de un escenario económico muy diferente al que tenemos ahora mismo, en la actualidad. Por eso, en ese escenario, si el Valencia consigue el objetivo esta temporada, yo dudo mucho que no se le den piezas de mayor enjundia, ¿no?, de las que este año están sonando. Pero ya digo que eso es aventurarse demasiado, eso es hacer cábalas ahora mismo sin ningún sentido, porque ni sabemos ni siquiera el equipo que le van, o la plantilla que le van a cerrar antes de que acabe este mercado, ¿no?, al 5 de octubre. Y a partir de ahí, una vez se cierre, por cierto, Jorge, una frase lapidaria para mí ya de esta mañana, que cuando se le ha dicho sobre el tema de fichajes, ha dicho que incluso hasta que, sin gustarme, no ha dicho gustarme, ¿no?, pero lo que viene a decir entre líneas es, aunque no estemos contentos en el fondo con la plantilla, si nos autoexigimos y ponemos actitud y ponemos, no es que yo piense en Europa League o en Champions, pienso en la Liga, porque hay que ser exigentes. Eso ha salido hoy de la boca de Javi Gracia. Me gusta esa ambición, y esa ambición es claro y fiel reflejo a esa pancarta, a ese mural magnífico del Villamarín de soñar que no tenemos techo, ¿no? Pues por eso mismo hay que esperar a ver qué es lo que ocurre hasta final de mercado, y una vez se tenga la plantilla definida, también esperar a ese trabajo del entrenador, hasta dónde se puede llegar a final de temporada. Si se consiguieran objetivos, creo que el asunto de la pandemia mejorará y evidentemente los ingresos mejorarán. Por tanto, creo que no nos volveremos a ver en un verano tan tan fatídico a nivel de fichajes como el que estamos viviendo.
Domingo, centrándonos en el partido de mañana y para acabar, ¿cómo ves el choque frente al Celta?
Bueno, veo un partido de principios de temporada, un partido que va a estar abierto, pero abierto no porque sean dos equipos muy alegres, porque todavía están en construcción, sino justamente por eso, ¿no? Porque están todavía en pleno proceso de trabajo, con futbolistas que no están al 100%, como también ha remarcado hoy Javi Gracia, hablando de Guedes, de Daniel Vaz, de Kondo. También el Celta, evidentemente, tiene sus futbolistas todavía sin pulir al máximo. Creo que va a ser un partido, pues lo típico, ¿no?, de principios de temporada, donde la gasolina y las piernas responden, pero hasta un momento, hasta un minuto 60, un minuto 70, donde esa poca fiabilidad que tiene el Valencia atrás y en el centro del campo le puede pasar factura, porque no tiene fondo de armario ahora mismo, donde al Celta quizá también le pueda ocurrir, porque tampoco Murillo, es cierto que es un muy buen central, y que de hecho creo que todos coincidíamos que lo queríamos en el Valencia, y más sí, en esas condiciones, pero que tampoco ha hecho mucho trabajo en cuanto a grupo, y sobre todo, claro, acaba de llegar a Vigo, está claro que conoce ya el equipo de la temporada anterior, pero que no lo va a tener fácil de repente ponerte a competir de 90 minutos. Quiero decir, eso al final se nota porque estamos a comienzo de temporada. Espero un partido que los entrenadores no creo que busquen que sea abierto, y creo que Gracia hoy ha dado una pista en sala de prensa. Ha dicho que el Celta es un equipo en casa muy ofensivo, que basa sus ataques, o mejor dicho, basa sus victorias o querer ganar a partir de sus ataques, de los futbolistas ofensivos, que tienen mucha calidad. Yo espero que el Valencia, espero un Valencia mañana presionar arriba la salida de balón, que es donde tienen problemas en Vigo, al igual que nosotros. Y también veo que en el repliegue, en el balance defensivo, va a estar la clave, porque el Valencia, como en Vigo se parta, como se partió los primeros 50 minutos ante Levante, el Celta sí va a tener a Iago Aspas, por ejemplo, que el Levante no tuvo a Roger, que es el futbolista que te puede castigar más de cara a gol, pero Aspas sí que va a estar mañana en Balaídos, ¿no? Entonces, como el equipo se parta, vas a tener problemas, estoy convencido. Por eso creo que han incidido tanto durante la semana en el aspecto defensivo, y es lo que hay que hacer: cerrar, unir filas, juntar líneas, presionar arriba, obviamente, porque es un sello de la casa de Javi Gracia, y a partir de ahí, sobre todo, balance defensivo y muchas ayudas para que no se sienta cómodo el Celta. Yo espero un partido de pocos goles, justamente, aunque esté abierto, espero de pocos goles. Ojalá sea de pocos o de muchos, pero lo que está claro es que lo que quiero es que gane el Valencia, como todos. Ojalá sea mañana el 6-6.
Ojalá, Domingo. Muchas gracias por estar aquí en un día, ya sabes que especial para mí. Hablamos y, bueno, ojalá durmamos mañana líderes de nuevo de la Primera División. Un saludo,
ojalá,
Domingo.
Ojalá, Jorge, y encantado. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Un abrazo.
Abrazo. Como decía hoy Javi Gracia, en rueda de prensa ha vuelto a dar una masterclass de lo que es un entrenador que sabe dónde está, que sabe en qué plaza está toreando ahora mismo en estos instantes. Como decía Domingo, en uno de los cuatro mejores equipos de España. Y yo me quedo con un par de titulares, sobre todo cuando Javi Gracia ha indicado que él cree que no van a salir más jugadores.
Hombre, a ver, yo prefiero lógicamente que haya más tiempo de mercado porque confío en que los jugadores que tengo no van a salir, es lo que yo creo, y que va a haber opción, como así se ha manifestado por parte del club, de traer jugadores. Tampoco el hecho de traer jugadores es la solución, se trata de traer jugadores que nos ayuden a mejorar y que mejore la plantilla que tenemos, porque el club ya sabe mi manera de pensar al respecto, es decir, traer jugadores por traer no creo que sea bueno, para nadie. Entonces, si hay jugadores que nos mejoran, yo estoy de acuerdo. Si son jugadores que no nos van a mejorar, creo que para hacer jugadores para otros equipos, los hacemos para nosotros. Y hay jugadores jóvenes con calidad que lo único que necesitan es confianza, minutos, y puede ser una gran oportunidad para ellos. Por lo tanto, preferiría que, como me has preguntado, que siga el mercado abierto, como es el caso, y que se trabaje, como creo que se está trabajando, para traer buenos jugadores.
Si van a venir jugadores que no van a mejorar lo que tenemos, prefiero formar jugadores para nosotros que formarlos para otros. ¿Qué opináis de esta frase de Javier Gracia?
Más claro agua. Es que es lo que hay. Y encima, yo pienso que, ¿qué sería ahora mismo del Valencia sin Javier Gracia? Yo no veo otra idea más allá de lo que diga él, seguirlo, porque ahora mismo en el club no hay nadie que pueda escoger y seguir que tenga algo de razonamiento, y sobre todo que Javi es un hombre de fútbol.
Sí, al final el mensaje de Javi Gracia está en la línea de que no va, o sea, él lo tiene claro, o sea, el mensaje es diáfano, es cristalino. Yo no voy a estar, a lo mejor que me traigan un cedido, no voy a estar criando a un futbolista del Manchester United para que luego se lo dejemos. Tengo jugadores como Musa, Kanjin, pues prefiero utilizar a jóvenes, y obviamente hay que priorizar la calidad antes de la cantidad. A mí que me llenen el equipo de suplentes que no tengan el nivel, pues no creo que le haga mucha gracia a Javi Gracia. Entonces, al final, lo importante es subir la calidad y elevar el nivel de la plantilla.
Y además, Javi Gracia hoy ha dejado claro que necesita reforzar la plantilla, lo ha dicho de una manera más suave, pero básicamente lo que ha dicho es que no firma quedarse así.
Bueno, ya he dicho, me he contestado antes algo parecido. Yo confío en que no va a salir ningún jugador, por lo tanto, aspiro a que vengan jugadores y seamos más fuertes. Yo creo que las manifestaciones del club han ido en el mismo sentido, y confío en que seamos más fuertes al final del mercado. Realmente lo confío, y por lo tanto no lo firmarían.
Sí, al final, para mantener y exigir al Valencia que consiga llegar a Europa, obviamente tienes que mantener tus activos más importantes, como en este caso el ejemplo de Condovia o Maxi Gómez.
Si es que, quieras o no, ya nos han desvalijado. ¿Qué nos queda? De ese 11 de la Copa que conseguimos hace un año y pocos meses, no nos queda casi nada de esa pieza o de esa estructura inicial.
Y como decía al principio, Javi Gracia es un entrenador que sabe en qué plaza está toreando, y sabe también que el objetivo del Valencia siempre es quedar lo más arriba posible.
Bueno, pues enlazando eso que dices, tanto el objetivo como el partido con el Celta, yo creo que no hay otro objetivo más importante y más prioritario en estos momentos que ganar ese partido. Creo que nuestra mentalidad es la de tratar de ganar cada partido y tratar de ir sumando puntos para ver realmente al final dónde estamos. La configuración de la plantilla todavía está por cerrar, y yo creo que, para ser justo en poco en los objetivos de esta plantilla, habría que esperar un poco a ver cómo se cierra, y ver, sobre todo, incluso cuando se cierre, ver su comportamiento, ver cómo nos comportamos. Cerrando la plantilla con los jugadores que sea, la autoexigencia y el objetivo que yo mismo me voy a poner a mí mismo es, ya no te diría Europa ni Champions, siempre es tratar de ser el campeón, es tratar de ser el mejor, esa tiene que ser nuestra ambición. Nuestros objetivos tienen que ser ambiciosos, elevados, y tratar de tratar de conseguirlos. Luego ya veremos la competición donde nos pone, pero desde luego que para mí el objetivo prioritario es ganar el próximo partido, y creo que el rival es un muy buen rival, con mucha calidad en sus jugadores, pero que a día de hoy podemos competir y ojalá podamos estar al final de temporada pues en los mismos o mejores objetivos que ellos.
Yo creo que si no llegan refuerzos, no van a haber salidas, y con lo que tenemos, Javi Gracia y todo este cuerpo técnico y sobre todo esta pieza unida que ha hecho en el equipo del Valencia, con ello podemos aspirar a todo.
En línea con Javi Gracia, día a día, partido a partido, como diría el Cholo, esto es seguir mejorando, evolucionando, viendo cómo juegan los canteranos, y el objetivo es hacer grupo y poco a poco.
Y bueno, antes de que se me olvide, Carlos, siempre estás con la frase de que necesitas unos zapatos, pero son todos iguales. Esa es la frase que, como te digo, cada semana me vas diciendo cada vez que nos vemos. A partir de ahora no la vas a tener que volver a escuchar, porque el grupo Xabates ya está en Valencia con su tienda Manon. Un zapato diferente, un zapato con estilo y un zapato elegante, no tiene por qué ser caro. Por eso han abierto una tienda en la calle Ensanz número 4. Así que ve y comprueba que ir bien vestido no cuesta nada. En Gandía también les puedes encontrar en la calle San Juan Andrés. Grupo Xabates, porque su preocupación sois vosotros. Últimos minutos de programa, antes de que se nos olvide, el Valencia ha dado la convocatoria esta mañana después de la rueda de prensa de Javi Gracia. Llama la atención, o nos ha llamado la atención al principio, la baja de Cheryshev. Tiene problemas en los abductores. A mí personalmente me empieza a preocupar, bueno, ya me preocupaba la temporada pasada, pero el tema de las lesiones tanto de Kevin Gameiro como de Denis Cheryshev nunca acaban de acoplarse del todo al grupo, juegan tres partidos, acaban lesionándose, y estoy muy de acuerdo con la frase de Javi Gracia de que prefiere formar jugadores para nosotros que formarlos para otros. Pero el Valencia tampoco es una ONG y hay varios futbolistas que cobran un salario bastante elevado, el ejemplo de estos dos, Cheryshev y Kevin Gameiro, y que deben empezar a demostrar que de verdad tienen nivel para jugar en el Valencia. No dudo de sus capacidades técnicas y de su calidad, pero si van a lesionarse cada dos o tres partidos, recuerdo de que Cheryshev, lo que jugó contra el Levante, la verdad que fue de los más destacados, porque entró, asistió a Manu Vallejo en el gol. En el segundo gol de Manu Vallejo, la asistencia a Maxi Gómez es suya también. O sea, fue un partido positivo. Al menos se nos quedó buen cuerpo con el partido de Denis Cheryshev. Entrena esta semana y se vuelve a lesionar.
Es eso, Jorge, es que tú, un jugador, por muy bueno que sea o porque demuestre una calidad, siempre tienes que tener en cuenta cuándo va a estar disponible. Si Cheryshev te hace 30 minutos buenos, pero tienes 4 partidos que está de baja, para eso lo quieres en el equipo. El mismo caso que Kevin Gameiro, que gracias a él, por así decirlo, tenemos la Copa de 2019, bueno, con Enil Villamarín.
El gol sí.
También asistencia a Rodrigo en la remontada contra el Getafe. Decisivo también en el Villamarín en las semifinales.
Sí.
Que venga, Mire también, pero está ahí.
Pero es eso, estamos hablando ya del año 2019. Estamos acabando, como quien dice, el 2021. ¿Vosotros recordáis el último gran partido? Último gran partido de Denis Cheryshev y de Kevin Gameiro.
De ambos no recuerdo.
De Gameiro, la final de Copa del Rey.
Únicamente.
Y el de Denis Cheryshev, diría antes de esa lesión en el Benito Villamarín en Liga, donde Denis Cheryshev se ganó la titularidad con Marcelino. Recordamos que Guedes acabó jugando de delantero. Hubo una época donde Guedes jugó de delantero en la segunda parte de la temporada, porque Denis Cheryshev estaba irrumpiendo por la parte izquierda. Pero es que es lo que digo, la última vez, del último gran partido de Cheryshev, nos tenemos que remontar a las temporadas de Marcelino.
Sí, y además ahora no están dando el nivel, lógicamente, y por mucho que les tengamos estima, no haya una estima en el imaginario colectivo valencianista sobre estos dos jugadores, al final Cheryshev en 2016 llegó, ayudó al equipo cuando estaba muy mal, Gameiro en la Copa, pero al final el Valencia tiene que liberar fichas y de una manera u otra tienen que salir para dejar entrar, como dice el dicho.
Sí, porque la realidad es que el Valencia aún tiene que cuadrar. Aún pienso que va a salir algún que otro futbolista, y los más señalados son tanto Denis Cheryshev como Kevin Gameiro. Gameiro, que tampoco está en la convocatoria, ha empezado a entrenar con el grupo, pero aún no está listo para jugar en Balaídos. Cillessen, que volvió tocado de la selección holandesa, tampoco está en la convocatoria. Ni Mangala, ni Carlitos Soler. Vaya 2020 de Carlos Soler. Ya le mandamos ánimos el otro día, se lo volvemos a mandar porque la verdad que no está teniendo suerte el canterano del Valencia.
La temporada pasada tampoco tuvo mucha suerte al inicio de temporada porque, si mal no recuerdo, volvió de la pretemporada y estuvo un mes de baja. Entonces, eso es un dato a destacar. También me quedo con una novedad de la convocatoria y es la reaparición de Jason, que hizo una buena pretemporada. A mí me gustó. Yo fui a ver el partido contra el Cartagena y me gustó mucho. Me gustó mucho cómo hizo su rol de carrilero en un sistema táctico que probó Gracia y que después lo derivó en un 4-4-2. Y oye, la verdad es que me gustó mucho.
Para mí la posición perfecta de Jason es carrilero derecho, es lo que acabas de comentar. Porque es un jugador que tiende a defender, tiene mucho sacrificio defensivo, sería parecido a Carlos Soler, sería un interior que ayuda en tareas defensivas. En el Levante jugaba siempre de carrilero. Bordalás jugaba con ese doble lateral y ponía a Jason por delante. Para mí la posición perfecta de Jason es la de carrilero. No sé si estáis de acuerdo.
Sí, la gran virtud que tiene Jason es su versatilidad. Al final es un jugador camaleónico. Puede jugar de lateral, en banda, de carrilero. Entonces, a un entrenador, tener jugadores tan polivalentes, eso le da la vida. ¿Por qué? Porque los puedes utilizar en diferentes esquemas, en diferentes alturas del juego, en diferentes momentos del partido. Y eso, tenerlo en una plantilla, como digo, es muy gratificante.
Además de Jason, que ha sido la novedad en la convocatoria, también van a ser, pero van a viajar a Vigo, Toni Lato, que vuelve de lesión, por fin vuelve el canterano del Valencia, y muchas ganas de ver a Lato. Koba, seguramente para reforzar el medio del campo, porque Rasic ha ido convocado, pero la realidad es que hoy Rasic no ha podido entrenar más de 10 minutos, así que va a ser duda hasta última hora, y hay que recordar que aunque te tomes medicación, al final el futbolista no va a estar al 100%.
Las muelas del juicio también tienen un dolor y un sufrimiento, es bastante gordo. Yo creo que, como decías tú, no veremos a Lato. Lato, yo creo que no lo veremos en Balaídos.
Estando Gallá, también te digo que es complicado, ¿eh?
Estando el mejor lateral español del momento.
Y yo top, creo que y top no, de Europa, para mí.
Top de Europa, exacto. Yo creo que no veremos ni a Lato ni a Koba. Creo que el sistema va a ser una 4-4-2. No veremos a Jason tampoco de carrilero. Pero, bueno, yo creo que la 4-4-2 es la identidad de Valencia. Ya nos la ha demostrado Gracia en la segunda parte del derbi. Y oye, si eso funciona, vamos a por ello.
Y también son novedad, Guillem Molina, que hizo la pretemporada con el Valencia, es central y también lateral derecho, es un jugador polivalente, y Alex Blanco, que entra por Denis Cheryshev. El Valencia cuenta con Alex Blanco, así se lo ha transmitido al canterano del Valencia, que estuvo la temporada pasada, yo diría, con poco protagonismo en el Zaragoza, y que tiene todas las papeletas para quedarse en el Valencia. Ya por último, os pido que os mojéis con un posible 11 y una porra para el partido de mañana. Esperemos, como digo, que volvamos a dormir líderes.
En cuanto al 11, yo veo el mismo del otro partido. Lo único que cambia Samangalá por Diakabi o Guillamón. Veremos lo que quiere prevalecer en la mente de Javi Gracia, si sacar el balón con mayor fluidez con Guillamón o ir al corte con Diakabi la anticipación. Y respecto a la porra, yo veo un 1-2 sufriendo, porque Balaidos no es territorio fácil, pero los tres puntos se vienen a casa.
Yo creo que 4-4-2 va a ser claro, mismo planteamiento que la segunda parte del Levante, y voy a ser realista. 0-3, portería 0 y líderes.
Bueno, y para terminar, ya que nos vamos a ir ahora a Benimaclet, vamos a aprovechar y vamos a ir a la pizzería del Poble, ¿no? No es la primera vez que vamos. Es una de las mejores pizzerías ahora mismo en Valencia. No hay excusa. Las mejores paellas están aquí. Pero ahora también tenemos la primera cadena de pizzerías artesanas al horno de leña. Som de Poble y en Vingut a la capital. Para que disfrutéis de sus pizzas especiales. En Blasco Ibáñez, Benimaclet, Castellón de la Plana, Gandía, Grau de Gandía, Rótova, La Font en Carros. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos el lunes y esperemos que el Valencia sea líder.
jugadors són aquells que saben on estan i es deixen la pell en el camp. Es deixen la pell en el camp. Filla, este és el camp que has de recordar. Quan el vent vaig a favor i enmig del temporal, el València, no hi ha res més gran. Nosaltres som el València, això mai canvia.